Saludos para quienes nos acompañan hoy en la tertulia de este jueves 20. Empiezo por Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Sigo con Ovenir Sartú, su hermano del alma, sentado al lado como corresponde.
Buen día.
Buen día. Antonio Mercader,
buen día. Buenos días, ¿qué tal?
Y como invitado esta mañana, volviendo a sus épocas anteriores, aquí está Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien.
Contento de estar acá.
Revival.
Mis amigos.
Bueno, vamos a ver qué tal salen las cosas. Tenemos temitas para conversar. Empezamos con la noticia política más fuerte de las últimas horas, que en realidad vino del Poder Judicial. La Suprema Corte rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por las defensas del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Caloya, con respecto al delito de abuso de funciones. Esta decisión de la Corte implica que el expediente del caso vuelva a la jueza Adriana de los Santos, que tendrá que resolver si los implicados cometieron efectivamente ese delito, tal cual lo entiende el fiscal Juan Gómez. Jorge Ruibal Pino, uno de los ministros de la Suprema Corte, explicó que la resolución unánime de la corporación se basó en resoluciones tomadas en casos anteriores que presentaban características similares.
La Corte, por unanimidad, falló de acuerdo a la jurisprudencia anterior de la Corte, declarando que es constitucional. Las dos resoluciones fueron resoluciones anticipadas, es decir, que se fundaron en la jurisprudencia que ya tiene la Corte.
Por su parte, Amadeo Tati, jefe de la defensa de Lorenzo, se mostró sorprendido por la rapidez con la que la Corte se expidió acerca de este recurso de inconstitucionalidad.
Nada que esté contrario a la ley, pero parecería como que los argumentos que realizamos nosotros serán iguales a los de los casos anteriores.
¿Con quién empezamos? ¿Cuál de ustedes larga primero? El politólogo, dale, porque
qué silencio, ¿no?
Mirá, el invitado tiene que empezar.
Bueno, está bien.
Es un veterano de esto.
No sé, a mí me da la impresión que la Corte actuó con coherencia. Es verdad que lo hizo muy rápido. Es de recibo el argumento de Otati, ¿no? Siempre puede haber nuevos argumentos que puedan hacer modificar o cambiar las opiniones, pero básicamente yo creo que no se le puede achacar nada a la Corte. O sea, la Corte está siendo consistente con opiniones que viene emitiendo por lo menos desde el 2005, y me parece que esto se va a resolver en definitiva en el tribunal primario, ¿no? Y bueno, va a terminar de completarse el proceso iniciado. Allí Lorenzo todavía tiene una instancia más para presentar su defensa. Y me parece que esto a la democracia uruguaya en realidad le hace bien, porque lo que nos está mostrando es que el Poder Judicial tiene independencia y actúa con sobre todo cuando, bueno, hay mucha gente que a veces trata de, no sé, de interpretar políticamente las decisiones de la Corte. Me da la impresión que en este caso no. Se le podrá acusar de conservadora, eso creo que es un argumento que podría discutirse, porque algunos fallos así lo indican, pero me parece que está en todo su derecho de establecer la visión sobre la aplicación de las leyes que crea conveniente.
Estamos hablando de Caloya y de Lorenzo, pero en realidad esta resolución de la Corte alcanza también al intendente Walter Zimmer, al intendente de Colonia, porque su defensa había presentado en su momento un recurso de inconstitucionalidad también contra el delito de abuso innominado de funciones a raíz de una solicitud de procesamiento que pesa en su contra. Bueno, en el caso de Zimmer, digamos que la resolución de la Corte demoró más, ¿no? Demoró meses y meses. En el caso de Lorenzo y Caloya fue muy rápida porque se laudó ahora, en febrero, en estos días de febrero, nada más, después de la feria judicial.
Yo creo que el fallo puede haber sido rápido, pero era esperado y es coherente. O sea, la Suprema Corte de Justicia ya se había expedido en varias situaciones sobre la inconstitucionalidad o no de este artículo del código, de este delito. Y evidentemente, más allá de que dentro de una política de definición criminal de los delitos uno pueda considerar que el delito es inconveniente o es un delito que merecería ser sustituido o de alguna manera precisado, Eso no quiere decir que sea inconstitucional. Yo creo que, como decía Chasquetti, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay vuelve a mostrar independencia de criterio, vuelve a mostrar coherencia, actúa conforme lo que piensa y es lo que corresponde, sin presiones y sin gerencias. También se vuelve a reiterar, lamentablemente, tanto como de Otati, que es un profesional que tiene muchos años y que ya sabe lo que están estas cosas, como de algunos legisladores oficialistas, esos comentarios irónicos sobre la velocidad o no velocidad, sobre el apuro, sobre no el apuro, la forma de fallar o no fallar, que evidentemente no le hace nada bien al sistema, no le hace nada bien a la democracia y no le hace nada bien tampoco a los mismos argumentos que ellos exponen, porque ellos de alguna manera se someten al Poder Judicial y tienen que ser respetuosos de sus resoluciones. Que esto iba a pasar lo sabía todo el mundo. Lo que nos están diciendo es que pretendían que pasaran 3 o 4 meses más. Bueno, ojalá la justicia uruguaya aplique celeridad en todos los casos, porque la verdad que si algo peca la justicia uruguaya es por ser demasiado lenta.
Ahora, curiosamente, pese a esa queja del doctor Amadeo Tatti, por ejemplo, hoy el Observador interpreta que la celeridad beneficia a Lorenzo y a Caloya, o sobre todo beneficia al oficialismo, en la medida que la resolución del caso, el fallo lo de la justicia sobre Caloya y Lorenzo, va a ocurrir relativamente lejos del cronograma electoral.
Yo no me presto a esos juegos de estrategias porque no creo que la Corte de Justicia haya sido funcional a ninguno de ellos. Creo simplemente que había 2 expedientes sobre una misma inconstitucionalidad. Se llegaron a su tramitación en el acuerdo previo en forma conjunta o simultánea y se decidió acumularlas. Creo que hace tan mal pensar que la Corte se apuró en fallar para alejar este tema de la instancia electoral como la sorna que pone Otati en el juicio de lo que hizo la Corte o lo que dice algún otro diputado, senador, oficialista por algún lado. Esa es una mala costumbre actual del Uruguay. Cuando gano, la Corte es un fenómeno y el Uruguay tiene un Estado, un Poder Judicial que es un ejemplo. Cuando pierdo, empiezan los reproches velados o menos velados, pero reproches al fin. Yo creo que esto lo esperaba todo el mundo, sabíamos que es así, se sabía que esto era una chicana en el fondo para no lograr el procesamiento en una primera instancia. Ahora vendrá el ofrecimiento de prueba, que ya adelantan los abogados que hicieron. Hay que ver si la jueza lo considera pertinente o no, porque el fiscal ya había pedido el procesamiento y habrá que estar a lo que ocurra en un episodio bastante feo, bastante triste de la historia reciente del Uruguay.
Sí, sí. Venir, Antonio.
Yo escuché los argumentos de los abogados de Lorenzo y Caloya. Dicen que bueno, que en esta instancia, vuelto al juzgado el tema, lo que van a plantear ellos es que no hubo perjuicio de terceras. Es decir, que lo que van a demostrar, y es lo que creo que Caloya ha estado señalando a través de los medios, que tiene nuevos elementos con los cuales va a demostrar que la acusación fiscal es infundada.
Sí, se habla de un documento del propio Banco República que constataría, que verificaría que la única empresa que gestionó el aval fue Cosmo.
Claro, y uno ante eso dice, ¿y qué?
¿Y qué?
¿En qué cambia? Porque eso no cambia de que la empresa no era merecedora del aval, que era una empresa fantasma, una empresa trucha, en un remate que fue un sainete.
Pero la acusación no es esa.
No, perdón. La acusación fiscal es...
Es que benefició a una empresa en particular.
Es uno de los argumentos.
Eso es uno de los argumentos.
Es uno de los varios argumentos que emplea el fiscal. Uno de los varios argumentos. Es decir, puede muy bien los abogados de Caloya y de Lorenzo desestimar ese argumento, correcto. Pero los otros siguen en curso.
Sí, pero el remate fue ellos se basan en que el fiscal dice sobre Lorenzo, en su carácter de ministro de Economía, abusando de poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba, entre otros, interesados en participar en el remate de las 7 aeronaves de la Expluna.
No es lo esencial.
Claro, con respecto a Caloya, dice, instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva Cosmo fuera el único mejor postor.
Está bien, pero aún aceptando de que no hubiera otros postores, el darle un aval a Cosmo cuando a todas luces Cosmo no merecía un aval porque después se descubrió que su capital ni siquiera daba para pagar el monto del aval, y que era una empresa fantasma y que en definitiva era este hombre era un testaferro, el caballero de la derecha, que ni siquiera se presentó con su nombre, que se presentó con un seudónimo, digo, todo eso es ilevantable, más allá de que se hubiera perjudicado o no a otras empresas. Digo, creo que de todas maneras la infracción está cometida allí, parece que está... Pero
como que son contradictorios los argumentos entonces, porque si el fiscal acusa a Lorenzo y a Caloya por favorecer a una empresa en particular...
No favorecer, no dice que la empresa no era merecedora del aval.
No es solo eso.
No es solo
no seguir los procedimientos.
Pero por eso digo que es contradictorio, porque si por un lado se le acusa de favorecer a una empresa en particular, cuando había otros interesados, al mismo tiempo lo acusa por favorecer a esa empresa.
No.
Es como una... No. Ahí hay una cierta...
No, Daniel, no entendí.
Por un lado lo acusan de favorecer a esa empresa por sobre otras.
Sí.
Pero al mismo tiempo se lo acusa por favorecer a esa empresa, a una empresa que supuestamente no tenía las condiciones.
Sí, exacto.
Y la contradicción, me parece a mí, de la acusación, es que no está claro cuál es el móvil de Caloya y de Lorenzo. Porque tampoco se puede probar de que estuvieran persiguiendo algún fin espurio.
Daniel, si me permite...
La figura que le atribuyen no tiene por qué tener ningún fin espurio.
Por eso es un delito residual. Claro. El abuso innominado de funciones no precisa ni el dolo ni la intención propia de beneficiarse un tercero. Lo que significa es que de alguna forma no se cumplió con el orden jurídico porque estas personas, usando de su influencia, pasaron por encima de ese orden jurídico.
Y le dieron un aval a alguien que no lo merecía.
Hay otra cosa que además también es cierto. El fiscal pone el argumento de la competencia con otros. Y es un argumento real. Porque aunque un señor tercero nunca haya presentado a la República, lo puede haber hecho porque no sabía que en este país había padrinos. Yo podía estar interesado, pero cuando vi el monto del aval, hubo empresas interesadas que no consultaron con la República, pero consultaron con otras aseguradoras. Y era muy difícil conseguir el aval. Y se retiraron. Lo que es cierto es que este señor consiguió un sistema de padrinazgo político que nació en la presidencia de la República, no en el Ministerio de Economía, que le permitió conseguir un aval por chauchas y palitos. Y esa es la verdad y esa es la esencia de lo que es el delito este, que es residual, no requiere el ánimo de lucro personal o incluso de favorecer económicamente a terceros, sino de abusar de situación funcional, que hace que este episodio sea tan doloroso. Porque evidentemente no hay un interés propio, hay una coima en esto, pero hay sí una desviación de poder.
O en ir, no te escuchamos todavía. Sí,
no, yo creo, me parece, acá hay una cosa que son dos aspectos, ¿no? Uno es el caso concreto de Caloya y Lorenzo, en el cual me parece que será el juzgado el que tendrá que decir, digo, se verá como... Creo que los hechos están bastante claros de alguna manera, lo que pasó está bastante claro, creo que nadie dice que haya habido una motivación, un interés económico, ni una, eso me parece que hay que dejarlo claro, ¿no? Si no es que estaban persiguiendo ni una coima ni una cosa, actuaron probablemente haciendo lo que entendían conveniente para la buena solución del problema. Yo creo que estaban equivocados, pero bueno, con el diario del lunes también, mejor dicho, yo creo que estaban equivocados y también lo dije antes, pero hoy parece evidente, de repente en su momento ellos no lo advirtieron. El otro tema es qué pasa con esta figura de abuso indominado de funciones, porque no lo miremos solo a la luz del caso puntual de Pluna. De hecho hay otras causas, como está el tema que involucra al intendente de Colonia, Zimmer, y potencialmente podría haber muchísimos más.
Y los procesados, Granucci, Amaro, todo.
Y los ya procesados. Me refiero a que ahora abre puertas a otras causas o la prosecución de otros juicios contra otros dirigentes. Y lo que sobre todo me parece importante es que podamos saber que esto sigue en funcionamiento, esta figura delictiva sigue existiendo, porque eso hace también a cómo actúan los gobernantes. Digo, si uno mira en la administración pública, es muy común que, estoy pensando por ejemplo el caso del famoso tema de la Antel Arena y de las todo lo que rodea a ese asunto y tantas otras cosas que ocurren, ¿no?
Donde es muy común que se ejerza que la persona salga, abuso indominado de funciones.
Yo digo que sí, que es muy común que los dirigentes de los organismos públicos y las personas que están a frente de organismos públicos tiendan a, a veces por buena fe, digamos, o por buen ánimo, si te querés.
O por saltar los vericuetos burocráticos.
O por saltearse.
Acá tenemos dos exgobernantes. Yo le preguntaría a Mercader o a Ramela, que Mercader ministro, Ramela secretario de presidencia, si alguna vez levantaron el teléfono.
Carlos no fue funcionario. Carlos fue asesor del presidente.
Asesor, pero que alguna vez levantaron el teléfono pidiéndole a otro ministro,
fue
secretario, alguien que no fuera
pero no se trata una decisión. No se trata solo de llamar.
Eso pasa todo el tiempo.
Pero no se trata solo de llamar por teléfono.
Eso es gobernar.
Eso no es gobernar. No necesariamente eso es gobernar. Sí, depende cómo lo hagas y en qué redunda. Porque si redunda en que dinero de la institución que dirigís va a parar a una cosa que no tiene nada que ver con los fines de la institución que dirigís, eso no es gobernar. Eso es otra cosa. Y me refiero, de alguna manera eso tiene que limitarse. Yo creo que esta figura es demasiado amplia, a veces comprende cosas que, en fin, se podría llegar a involucrar penalmente a gente que está haciendo actos razonables. Pero de alguna manera hay que limitar el complejo de Dios que le puede atacar a la persona que está en un organismo, en un cargo de poder, y maneja un presupuesto importante y termina haciendo actos que son ajenos a los fines del organismo. En ese sentido me parece importante que esa figura no se haya eliminado. Tal vez haya que corregirla, modificarla, pero de alguna manera tenemos que ver hasta dónde. Es decir, cuando la ciudadanía le otorga un poder a un funcionario para que ejerza un cargo público, una función pública con poder, tiene que poder determinar hasta dónde llegan esos poderes que se le dan. Me parece que hay que poder ponerle un límite, porque si no puede darse abusos.
Yo lo que creo sobre el tema de
perdón, en definitiva tú decís que es bueno que los funcionarios, los jerarcas, sepan que tienen sobre ellos esa espada de Damocles.
Bueno, me parece que tienen que... Sí, yo no lo miraría como espada de Damocles. Me parece que habría que precisar mejor cuáles son los alcances de la figura, como tal vez habría que reformarlo legislativamente. Pero la idea de eliminarlo, de decir esto no debe existir... ¿no?
Es el criterio que estaría primando en el Parlamento en la reforma del Código Penal, ¿no?
Bueno, no sé cómo... Por eso, me parece que habría... ¿Tú cuál decís el criterio? El de
eliminarlo.
Por eso, me parece que es un error. Porque la idea de que no hay un límite si cuando la persona se sale de los cometidos que legalmente le corresponden, tiene que tener algún tipo de sanción.
Hay otros delitos también, ¿no?
¿Cómo?
Para los jerarcas públicos, que están tipificados en el Código Penal. Y si uno quiere saber... cuántos se salen de la raya, alcanza con mirar la sentencia de la Corte y ver que en el Uruguay eso no sucede con frecuencia, ¿no? El número de gobernantes procesados es muy bajo.
A ver si nos entendemos. El tema es que la mayor parte de los otros delitos requieren que la persona se embolse algo, haga alguna... Este lo que dice es cuando la persona excede las facultades, ¿entendés? Son dos cosas distintas.
Debería ser juzgado políticamente, para mi gusto.
Dos cosas. Yo creo que
es un problema constitucional.
No hay que simplificar y achicar el tema sobre la base de que siempre existieron llamadas. Que existan llamadas a veces para presentar o para poner en manifiesto la preocupación por un trámite, una resolución que se demora eternamente, cosa que pasa mucho en el Estado, vaya y pase, respetando obviamente siempre la autonomía de quien tiene el expediente y está actuando. Pero cuando la llamada lo que pide es que resuelvan en 20 minutos lo que se debe resolver en mucho más, y lo que pide es que mira para el costado y no pida los elementos esenciales que hay que pedir por normas dictadas por el Estado, pero además aplicadas muy celosamente por el Ministerio de Economía sobre disposiciones bancocentralistas y controles, la llamada pierde el contenido de una llamada cualquiera. Me parece que estamos minimizando la cosa si decimos lo que hubo fue una llamada. Una llamada para que diera un aval de 13.8 millones en 20 minutos sin hacer ninguno de los trámites que exige la legislación de rigor. O sea que esto no es una llamada. Sobre el tema del delito o no delito, yo ya dije acá también hace tiempo que para mí la figura tal como está hoy redactada es inconveniente. Acepto lo que dices, Artú. Lo que habría que poner es imaginación, habría que poner conocimiento jurídico para acotarla, para tratar de hacerla más precisa, pero evidentemente a veces no es fácil que la situación caiga en los otros delitos porque se requieren los otros generalmente un provecho económico de otra naturaleza. Y acá lo bueno es que trata de evitar el desvío que se puede dar aún sin mala intención. Pero preferiría que la figura fuera acotada, lo dejo en manos de los penalistas, pero que fuera definida y acotada mejor para que no tuviera ese carácter un poco residual demasiado amplio que tiene hoy.
Yo quiero llamar la atención sobre el contraste que hacen las situaciones tanto del ministro de Economía como la de Caloia, el presidente del Banco República, tanto el de Lorenzo de Caloia. Los dos estaban amenazados con este procesamiento que fue postergado por este recurso ante la Suprema Corte, pero ahora queda muy clara dos posiciones, digo, la de Lorenzo, en un tema de sensibilidad personal, renunció y se alejó del cargo, que es una manera de decir, no influyo sobre la justicia y como cualquier ciudadano me someto a ella. Una actitud republicana.
Sí, exacto.
Muy correcto.
Exacto. No solo no influyo sobre la justicia, sino que me quito la inmunidad tengo como ministro.
Exactamente.
¿No?
Y a diferencia de la de Fernando Caloia, que se mantiene en el Banco República, y no solo se mantiene en el Banco República, porque una cosa hubiera sido mantenerse, se mantiene en un tono desafiante y en un tono y qué, sí. Y a mí qué me importa, digo, felizmente el gobierno dio marcha atrás en aquel anuncio que se hizo casi simultáneo con la noticia del pedido de procesamiento, que fue la de ampliar la sede del Banco República, que era otra locura. Digo, felizmente el Poder Ejecutivo reaccionó y ahora últimamente ha decidido postergar la realización de esa obra, pero hemos visto a Caloia aparecer como si nada pasara, más aún, hay todavía una campaña publicitaria en este momento que no es casual, en este momento no es casual, exaltando las virtudes del Banco República, que no tiene nada que ver. Aquí no está juzgada la actuación profesional del señor Caloia en la conducción del banco, que será buena, regular o mala. Aquí está juzgada su actuación en este caso particular.
El presidente Mujica parece que está de acuerdo en que siga en el cargo hasta tanto haya alguna resolución en la justicia.
Acá hay dos niveles en la preocupación que
eso dice Búsqueda hoy.
Marca Mercader. Por un lado, la sensibilidad personal. Obviamente es mucho más digno y destacable lo que hizo Lorenzo, más allá de que en su momento se dijo que se le pidió la renuncia, pero bueno, de una manera u otra dio el paso al costado, dejó a la justicia actuar, dejó la inmunidad de lado. Eso es muy valioso. En el terreno de sensibilidad personal.
Caloia también se le pidió.
¿No? Caloia no lo hizo. Pero después también está un problema de sensibilidad institucional, que no la deben cuidar solo Lorenzo Caloia, sino todo el gobierno. Y ahí para mí es donde se produce el error grave del propio gobierno y del propio Mujica. Hay situaciones, más allá que uno pueda considerar que son injustas, pero que se dan, porque en el juego de la democracia se dan y porque hay poderes que determinan determinadas cosas, que hacen que un jerarca tenga que dar un paso al costado. Hay una cuestión de respeto institucional. No le hace bien al país que quien preside el mayor banco del país, banco oficial aparte, esté siendo en este momento acusado por un fiscal y eventualmente procesado en horas por un delito por abuso de funciones.
Desde la audiencia les preguntan, pero ¿y entonces Zimmer? Zimmer también debió haber renunciado en la medida que sobre él pesa un pedido de procesamiento por abuso innominado.
Es posible, sí, es posible. Sí, no. Yo no le pongo color político a esto. Digo,
pero yo creo que
llegada las circunstancias,
yo creo que deben,
si se confirma el procesamiento, sobre todo tiene que hacerlo.
Creo que deben renunciar si son procesados. O sea, hasta que no se les procese, me parece que no. Eso es un problema de sensibilidad. Me parece loable lo que hizo Lorenzo, pero lo que hace Caloia no es ilegal. Y Zimmer también, o sea, perfectamente el fiscal puede estar equivocado en su acusación y la jueza darles la razón. ¿Y qué pasa si sucede eso?
Vamos a ver si renuncia cuando sea procesado.
Bueno, y si no es procesado,
vamos a ver si renuncia. Porque además hay un tema que es renunciar o no renunciar, y la otra es salir de juzgado de instrucción, recibir el pedido de procesamiento sin prisión, irte a un partido de tenis, sentarte en la primera fila, fotografiarte saludando las tribunas y riéndote, y salir de ir a comer de ahí a comer a una mesa con ocho personas a Café Misterio. O sea, lo que hizo el señor Caloia es una guarangada institucional de un tamaño enorme. No le busquemos justificativos.
Sí. Y es que la discusión continúa fuera de micrófono. La última afirmación de Carlos dio pie a una respuesta de Daniel.
No, pero perdón. Pero también, estas actitudes de Caloia, desafiante, petulante, soberbio, altanero, son comunes. Cuando el Parlamento lo llamó, tuvo expresiones con el Parlamento. Digo, por ejemplo, se refirió a los senadores como una banda de carcamanes. Digo, y eso los incluía a todos, incluía a sus compañeros del frente.
A mí me da la impresión, que la diferencia es que Lorenzo se ha transformado en un político. Venía de la academia, pero hoy es un político. Y me parece que Caloia es un técnico y su forma de razonar es muy distinta. Yo me imagino que Caloia debe estar pensando, bueno, yo agarré este banco hecho pedazos, lo transformé en un gran banco que adquiere prestigio, que es un banco sólido, que tiene una buena parte del mercado, y no me puedo ir del banco de este modo.
creo que ahí debe haber cuestiones personales que deben estar pesando en seguir dando esta batalla aún habiendo un cuestionamiento como el que tú le formulas, Ramela.
Reitero que el tema no pasa solo por Caloya, que se equivoque. Para mí se equivoca igual, formo parte de los técnicos y no de los políticos, pero si se da la situación, lamentándolo mucho, me iría para mi casa.